Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Menos lluviosa esta tarde. Juan Key, ¿cómo estás?
Muy bien, muy
menos
bien.
Menos lluvia, ¿verdad?
Por menos lo menos frío. Los últimos dos días nos hemos salvado.
No, ayer se estuvo lloviendo.
Es que acuérdate que la lluvia...
Sí, se
trabaja
da por,
ciertas secciones de la ciudad en función.
Se va por algunas secciones,
del
es cierto.
Pavimento.
Así es este asunto. Saludo a Luis Miguel González, que ya llegó. ¿Cómo estás, Luis Miguel? ¿Cómo te fue? Estamos al aire, pues ¿cómo que? A ver, ponle para que salude por lo menos. A ver, saluda.
Ya llegué.
Te agarró el tráfico otra vez.
Venía de una ruta diferente, entonces, por Ejército Nacional.
No, eso es horrible. Bueno, a ver, yo quiero empezar reconociendo a algunos colaboradores del programa. Juan Key, el sábado pasado asumiste la presidencia del Colegio de Arquitectos.
No, de la Academia,
de la Academia Mexicana de Arquitectos.
En el capítulo Valle de México.
Valle de México. Y tienes buenos planes, ¿verdad?
Mira, cosas muy interesantes, la verdad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando realmente en vincular a los arquitectos de cierto renombre de este país con la sociedad y ver cómo podemos apoyar todos los programas de desarrollo que la propia gente lleva a cabo en las zonas más de vivienda más precaria. Programas de habitabilidad, estructuras, bien, ventilación, instalaciones, etcétera. Programa muy interesante.
Ahí nos irás platicando conforme vaya evolucionando esto, ¿no?
Por supuesto.
Muchas felicidades, Juan.
Muchas gracias.
El viernes pasado, a nuestro querido Bernardino Esparza, la Universidad Veracruzana le otorgó la presea parlamentaria ahí en el Teatro de la República, en Querétaro. O sea, pero Bernardino ha hecho ya como 40 y tantos libros sobre derecho y más que nada derecho constitucional.
El papel del Ministerio Público.
También lo ha hecho. Buena onda, buena onda. Y hace un par de días a Saulo Homero Montoya López, colaborador en Ruiz Gil Times, allá en San Cristóbal de las Casas, la radio comunitaria Radio Tepeyac le dio la estrella y el reconocimiento por su disposición y participación continua en esa estación. Felicidades a nuestro querido Saulo Homero Montoya.
Bueno, y Venus, que estrena una obra en el extranjero como cada dos meses.
Sí, sí. Venus. Ojalá los pudiera estrenar en México, pero ¿qué tiene este país que a veces no reconoce a sus talentos? A uno que está en la grilla, ya sabes. En fin.
Repelente.
Sí, ¿verdad?
Mucho repelente.
A ver, mañana se tiene que tomar una decisión muy importante. La Junta de Gobierno del Banco de México tiene que tomar una decisión muy importante. Bajar o mantener o subir la tasa de interés líder, que hoy está en el 8.5%. Casi todo el mundo está diciendo la van a bajar 50 puntos base, lo que es medio punto porcentual. Yo no estoy de acuerdo. Yo no he estado de acuerdo con las bajas que le han hecho, y tú lo sabes, Luis Miguel, porque no han ayudado a combatir la inflación. La verdad, una baja de interés es para combatir la inflación. Funcionó muy bien hasta diciembre.
El último mes que baja la inflación es febrero, y de ahí empezamos a ver...
Para arriba. Y en la última quincenal, que se dio a conocer ayer...
Antier.
La inflación anualizada ya está en el 4.51%, arriba del 4.21% que fue el anterior reporte del INEGI. O sea, va para arriba. Entonces, ¿qué hacer? ¿Bajar la tasa? ¿Mantener la tasa? ¿Bajarla en 0.5 o en 0.25 o subirla? Esto es muy importante porque La tasa de interés en parte explica que entren recursos, si no fijos, pero sí especulativos, pero es dinero que entra al país y fortalece de alguna manera al pesito mexicano, que sin eso quién sabe dónde estaría. Y yo quiero recordar que Jonathan Heath, uno de los subgobernadores del Banco de México, ha advertido que este repunte en la inflación obliga a una pausa en los recortes. Y quiero recordar que él, en un momento dado, en septiembre de 2024, votó en contra de bajar la tasa. Y yo estuve de acuerdo, no debía bajarse. Pero la mayoría dijo, la vamos a bajar, y la bajaron. Y curiosamente, el siguiente mes subió la inflación, en vez de bajar. Y ahora le está diciendo, cuidado. En febrero pasado también dijo, vamos a recortarlo menos. Porque como que ya les gustó el punto 5, ¿no? Él dijo, vamos a recortarlo menos. Entonces, estamos viendo un panorama muy incierto. Los aranceles, todo el desgarriate que ha armado Donald Trump, incluido el más reciente, allá en Irán, porque aparentemente no obliteraron las plantas de desarrollo nuclear de los iraníes, aparentemente. Lo han reportado varios medios, filtraciones que vienen de la CIA, dicen pues que no pudieron. Y otras filtraciones dicen que los iraníes, sabiendo que los iban a bombardear, pues agarraron sus 408 kilos de uranio enriquecido al 60%, que no ocupa mucho espacio.
Ay, y pesa como una vaquilla.
Sí, se los llevaron. Te los puedes llevar en varias maletas sin que lo vea el satélite que te está rastreando 24/7, ¿no? Entonces, hay una desaceleración de la economía global. Fondo Monetario Internacional acaba de reducir su pronóstico. Entonces, me pregunto, dicen, la tasa es para abaratar intereses, para estimular la economía, pero esta economía, por más que abarates los intereses, está como que más allá del estímulo, porque no solamente obedece a razones internas, obedece a muchas razones externas que están afectando. A esto súmale la acertadísima medida de la presidenta de reducir el déficit fiscal que le heredó el aldeano, que nos endrogó, aunque dijo que no iba a ser una de tantas promesas. Ha sido muy responsable la presidenta, está recortando gasto, y no sé si serviría de algo hacer una baja de las tasas de interés cuando no siento yo, y hay personas que comparten esta opinión, que va a ayudar a bajar la inflación y que sí podría contribuir a que haya una mayor salida de capital especulativo que está fundamentalmente invertido en CETES y bonos de la tesorería. Ese es el punto de vista mío.
En realidad el tema está lejos de agotarse, porque para todo hay un punto de vista. Lo primero que mucha gente se pregunta es, ¿por qué en México es tan ineficaz un movimiento de tasa de interés comparado con otros países? Y la razón es muy simple. La tasa de interés sirve en un país donde el sistema financiero está más desarrollado, tiene más penetración.
Y toda la economía está integrada a este sistema, ¿no? Entonces, en México es la mitad de la economía está integrada.
Literalmente, aprietas un botón que manda señales a una parte de la economía, pero a la otra la deja intacta. El Banco de México lleva dos reuniones, lo sabemos por las minutas. Las minutas son los resúmenes de las discusiones que tienen los miembros de la Junta de Gobierno con lo que yo definiría como una crisis de identidad. El Banco de México tiene un único mandato, que es combatir la inflación.
Punto.
Si uno lee los comunicados, aparece como su preocupación principal impulsar el crecimiento.
No es su chamba.
No es que no sea un problema para la economía mexicana, pero para eso hay otras dependencias. Literalmente le estamos pidiendo al Banco de México que haga otras chambas, pero a su vez hacer otras chambas significa...
Esto no las debe hacer.
Distraerse de la principal.
Mira, hace unos días Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos, dijo, la chamba de nosotros es combatir la inflación y generar empleos. Todo lo demás de la economía nos puede interesar, pero no nos metemos. Esa es chamba del Congreso, es chamba del Poder Ejecutivo, no nos metemos. Pero como que alguien le tiene que decir a los del Banco de México, no se metan en lo que no es de ellos.
Yo tengo una hipótesis. una razón por la que es tan agresiva el alza, la baja de tasas de intereses, el mayor beneficiario con una baja de tasas de interés es el gobierno.
Claro, te
paga por menos. La cantidad de deuda que tiene.
Pero entonces, esa no es la chamba del Banco de México tampoco.
Entonces, al bajar la tasa, le abarata un poco las condiciones en las que el gobierno contrata o paga crédito. Ojo, uno de cada 5 pesos del presupuesto se dedica a servicio de la deuda.
Claro.
Quizás lo que no se puede olvidar, Eduardo, es cómo afecta la inflación a la sociedad en su conjunto. Y la verdad es que es un impuesto adicional
que se terrible.
Está cobrando.
Pero, ¿no? En fin, ¿la van a subir, la van a bajar, la van a mantener?
La van a bajar, creo que son tercos pero necios y van por medio punto.
Yo me opongo a que bajen la tasa. No van a hacer caso, pero me opongo, firmemente.
Yo solo me opongo a que suba la inflación.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, @RuizGil.
Estamos aquí de regreso, 16 después de hora. Escándalo. Hay un nuevo escándalo que implica al sector bancario mexicano, porque hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que 3 bancos mexicanos, CIBanco, Intercam y Vector, aparente o supuestamente han participado en actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de drogas, particularmente con el tráfico de fentanilo. Búmbales, qué escándalo.
La noticia es, vamos a decir, calientita, porque el comunicado del Departamento del Tesoro sale a las 12:30 de hoy.
Sí, sí.
Son 2 bancos relativamente pequeños. Cuando digo pequeños es, el sistema bancario considera las instituciones por su importancia en el sistema. Hay 7 bancos aproximadamente que tienen riesgo sistémico, es decir, lo que le pasa puede
resquebrajar
el país, y hay bancos que cumplen un papel importante pero no tienen esa característica. Y Vector es casa de bolsa. Algunos recordarán o asociarán Vector con un personaje que fue muy importante arrancando el sexenio pasado, que es Alfonso Romo.
Se volvió de la 4T. Alfonso Romo se volvió como que el enlace del gobierno de la 4T
con
el sector privado mexicano.
¿Sí? Entonces,
no funcionó porque, bueno.
Es importante, por lo pronto, lo que tenemos es la acusación que hace el Tesoro. A quien le interesa el tema, la información, literalmente con 2 clics, aparece el expediente con algo de detalle. Todavía no estamos hablando, lo que señala hoy el Departamento de Tesoro, de cantidades muy grandes. Estamos hablando 10 millones de dólares, 1.5 millones, 2 millones de dólares. ¿Por qué quiero subrayar esto? Probablemente vengan más información sobre esto y donde tengamos cantidades, vamos a decir,
más importantes.
Mucho más importantes. La respuesta de Hacienda me desconcertó un poco. Fundamentalmente es una cartita de un párrafo, un comunicado, de una página, y empieza diciendo, nosotros hacemos nuestra chamba, pero ocurren miles, cientos de miles de transacciones todos los días, y hay que poner énfasis en, son tantas operaciones.
A ver, ¿por qué? Entiendo que son muchas operaciones, pero ¿por qué la autoridad estadounidense puede tal vez detectar en esa misma cantidad de operaciones y no la autoridad mexicana? Pregunto.
Que es la misma pregunta que uno se hace, ¿por qué algunos criminales mexicanos son detectados y detenidos por Estados Unidos?
Y aquí no.
Y no por la autoridad.
Es que tienen mucha chamba los de aquí. El comunicado de Sandy es que tenemos mucho trabajo. Pues para eso está, ¿no?
Oye, pero además, el comunicado al que hace referencia Luis Miguel, además, vincula a los bancos con los grupos, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco.
O sea, y con los chinos.
Y con los chinos, o sea.
no es, y hay que decirlo, no es que la palabra o lo que dice Estados Unidos sea a prueba de cualquier cosa. No,
por eso dije supuestas actividades.
Hacienda dice, vamos a investigar, todavía no encontramos nada, o más bien no habíamos encontrado nada, vamos a investigar y en su caso aplicaremos la ley. Dos cosas que para mí vale la pena. Habla en esta cosa de cómo se lleva el gobierno mexicano con los Estados Unidos, habla de que no hubo la mejor de las coordinaciones. En teoría, la Secretaría de Hacienda es de las dependencias que mejor colabora con el Tesoro de Estados Unidos.
Está quejando el Tesoro.
Fundamentalmente lo que te dice literalmente el trancazo que avientan desde Estados Unidos es nosotros nos fuimos por la libre. La respuesta de Hacienda deja claro que efectivamente ellos no estaban enterados de lo que traía el Tesoro.
Híjole.
Ojo, es uno de tantos expedientes que trae el Tesoro. Para esto de si son miles de transacciones, cientos de miles de transacciones que hacer, pues para esto está la inteligencia artificial.
Digo, sí, mira.
A esta altura,
la explicación,
hasta el ChatGPT gratuito te hace buena parte de la chamba.
La explicación es ingenua. Que se las crea quien se las quiera creer. Como parte de las sanciones, prohíben a instituciones financieras estadounidenses transferir fondos hacia o desde Cibanco, Intercam y Vector. También se aplica esta restricción a cualquier cuenta o dirección de criptomonedas administradas en nombre de esas entidades. Y bien lo que escriben, facilitadores financieros como Cibanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas vitales de la cadena de suministro de fentanilo. Eso lo dijo el señor Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. O sea, te cae bien, te cae mal, pero sus palabras tienen peso.
Si no recuerdo mal, son dos o tres comunicados de Estados Unidos, y uno de los comunicados empieza diciendo, esta es la primera acción al amparo de las nuevas leyes
antiterroristas
que aplican a los cárteles mexicanos. Hay que recordar, es un tema que Estados Unidos decreta prácticamente entrando Trump a la presidencia y va a cambiar mucho la forma en que operan negocios claro. mexicanos. Cuando salió esa decisión, entre los supuestos que se planteaba era, por ejemplo, una empresa que le rentó camiones a un empresario que luego resulta que era narco, eso puede entrar claro. en el supuesto. Para mucha gente que nos escucha, que no le interesa mucho cosas de logística, artistas que dan conciertos.
Ah, ya, les han ido quitando sus visas para empezar.
En fiestas
de narcos,
también entran en el supuesto, porque un poco la premisa con la que operan este tipo de legislaciones. A los grupos criminales ni agua.
Según investigaciones del Departamento del Tesoro, las tres instituciones financieras mexicanas presuntamente desempeñaron un papel crucial y prolongado en el lavado de millones de dólares para los cárteles. Estas operaciones permitieron a estos grupos criminales adquirir precursores químicos, principalmente de China, utilizados para producir fentanilo, un opioide que ha provocado una grave crisis de salud pública. Estas sanciones empiezan dentro de 21 días, porque primero se publican y dan 21 días. Los detalles del caso revelan patrones de transacciones, creación de cuentas y servicios financieros que facilitaron las actividades ilícitas de los cárteles.
Oye, algo relevante, perdón, digo, vale la pena destacarlo.
Por favor.
Siempre se ha dicho que la mejor arma para combatir a los delincuentes y a los cárteles de la droga es pegarles en la cartera. Entonces, donde más duele ahora es congelarles cuentas, pegarles en el sector financiero y restarle movilidad al recurso que utilizan para todo esto.
Y aquí lo más grave de este reporte dice que a fines de 2022, altos ejecutivos de Intercam supuestamente mantuvieron reuniones directas con presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación para discutir esquemas de lavado de dinero, incluidas transferencias de fondos desde China. O sea, si están diciendo esto, quiero suponer que tienen las pruebas y los elementos. Y muchas de estas pruebas y elementos a veces salen de alguien que trabaja allá adentro, dice, ¿qué está haciendo mi banco, no?
Eduardo, ¿puede ser captado por satélites, por sistemas de escucha remota? Creo que en México todavía somos suficientemente ingenuos para no entender todo lo que significan las nuevas tecnologías de captura de información. Ojo, decía, son bancos, instituciones que no tienen riesgo sistémico, pero sí, estos días puede haber un riesgo...
Pero si tienes tu cuenta en ese banco, tienes un riesgo tuyo, claro.
Puede haber un riesgo de salida masiva de recursos en estos bancos y eventualmente va a forzar a la autoridad a intervenir. ¿Por qué? Porque simplemente un banco tiene dinero de los ahorradores y representa normalmente el dinero de los ahorradores el principal factor porque los bancos son tan cuidados.
Claro. A ver, una pregunta. ¿Tú qué harías si tuvieras tu dinero en cualquiera de estas tres?
Pues mira, retirarlo.
¿Tú?
O sea, no hay duda.
Sí.
Ahí está el problema.
No,
a ver,
no lo quise decir en voz alta porque creo que...
Son cosas que hay que decir.
Cuando menos estar súper al pendiente. Lo que quiero enfatizar, el comunicado de Hacienda no parece haber leído la información que da el Tesoro. Lo que contesta no corresponde al detalle que está presentando el Departamento del Tesoro.
El Departamento del Tesoro te da montos, personas, no da nombres, pero sí, es muy detallado. Para que Hacienda conteste, no estábamos enterados porque hay muchas transacciones y es imposible seguirlas. Como que les faltó la tarea, no hicieron la tarea, hay que decirlo.
Sí, dice, no hemos detectado nada, pero si lo hacemos aplicaremos todo el rigor de la ley. Es un tema importante, yo diría, ahora que terminó la, bueno, que entró en trego a la región, había la duda de hacia dónde volteará a ver Trump, ya sabemos.
Bueno, esto de que si detectamos algo, actuaremos. Me suena como cada vez que matan a alguien. Un
no político. Habrá impunidad.
No habrá impunidad. Daremos con los responsables. Ajá.
Lo que pasa es que, lo que pasa es que acá están literalmente en caja de cristal. La información que pone el Tesoro no es para decir, pues quién sabe si sea cierto.
Y no dudo que ahorita sí esté haciendo hablando con la gente. Perdón, con la gente del Tesoro, ¿no?
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora, desde que uno de los hombres que más daño le hizo al país en el sexenio pasado, que es Octavio Oropesa.
Romero Oropesa.
Dejó una deuda de Pemex impagable y lo peor, dejó incontables empresas sin pagarles, muchas de ellas ya quebraron, ya no existen, porque él decía, sí, mañana sí te pago. Mañana sí te pago, Juan, presta una lana, mañana sí te pago. Tú, Luis Miguel, una lanita, no, mañana sí te pago. Así es, así funcionó este Romero López, ok. Ahora está en Infonavit. Uh-huh. Cruz. ¿Por qué? Porque a principios de la semana pasada anunció que el Infonavit pues va, no quiero usar la palabra regularizar viviendas abandonadas o vandalizadas, porque regularizar... Creo que es un término muy elegante, Juan. El hecho es de que van a agarrar todo lo que está abandonado y a los que invadieron, se quedaron, se metieron.
Les van a dar la oportunidad de rentar y en un momento dado de adquirir.
Digo,
no es la oportunidad solo, Juan, es apoyo financiero
claro.
Para que lo hagan.
Sí, sí, dices, híjole, está muy, este gobierno, hay que decirlo, sí está muy espléndido, ¿no? ¿De dónde sale la lana? ¿De dónde sale la lana con una de hoy? Oye, retírate a los 55 años. Brincos, diera, yo de haberme retirado a los 55.
53 si eres mujer.
Bueno, como no soy mujer, digo 55.
Pero ya tendrías varios años de retirado.
No, pero es que ¿Va a costar qué? 30 mil millones de pesos de aquí al fin del sexenio.
Es lo que dice, pero hay que ver el cálculo actuarial. A mí me parece no hay manera que dar todo ese dinero a 400 mil profesores y 500 mil burócratas cueste solo
30 mil. No se ha hecho, que yo sepa, un cálculo actuarial. No se nos ha mostrado, hay que decirlo. Pero en fin, vamos a lo de Infonavit. ¿Qué se le ocurrió a don Octavio Romero Oropesa?
Mira, el Infonavit tiene un problema, según el INEGI, de más de 600 mil viviendas abandonadas y vandalizadas en todo el país. Pero tienen identificadas alrededor 156 mil que están habitadas.
Oye, ¿por qué no las pueden identificar las demás? ¿Por qué?
No, a ver.
¿Porque son muchas casas?
No,
a ver. Que pongan Hacienda a hacer.
Porque no hay 156 mil que están invadidas. Y el resto están vandalizadas, están abandonadas. A ver, ¿dónde está el CUID? Este abandono surgió desde que se empezaron a construir en lugares alejados, sin comunicación, sin infraestructura, sin equipamiento. La gente acabó migrando, pero ojo, todas tenían un propietario, eso de entrada. Entonces, esos propietarios dejaron de pagar en su oportunidad, se fueron y abandonaron los lugares.
¿Qué pasa cuando una persona le compró con un crédito de Infonavit una casa y la dejó de pagar?
A ver, obviamente, en teoría, la pierde. En teoría. En la práctica, él es dueño de una subcuenta de vivienda en el Infonavit que le dio acceso a esa vivienda. Entonces,
pero sigue siendo. A ver, te hago todas las preguntas para entenderle. Pero sigue siendo dueño de esa cuenta y del dinero que ahí está dentro.
Sí, claro. Entonces, esas viviendas tienen propietario. Dice la secretaria de Gobernación, pero si presentaran una denuncia, esas no se van a, ¿cómo dijiste? Sinónimo de regularizar, no se van a eso.
A ver, pero...
Pero espérame, es que en este país no hay denuncia.
Es a lo que voy.
Entonces, hay un récord, hay un promedio de 3, de cada 100 delitos se denuncian 3, y de esos 3, el .03 es el que obtiene un juicio definitorio.
A ver, pero lo que yo quiero entender es que aquí hay cuestiones legales. No estoy de acuerdo con la decisión, pero a ver, cuestión legal. No pagué mi casa. Tú dices que sigo siendo el dueño, aunque dejé de pagar hace 10 años.
Sí.
Si yo sé que si yo dejé de pagar mi casa en un banco, una hipotecaria, después de cierto tiempo llegan, me demandaron y me desalojan.
Aquí no hubo demanda.
Y mis tiliches en la casa.
No hubo demanda.
En la calle.
Ahora, el Código Penal es muy claro. Esto se llama despojo. Es decir, el que invade una propiedad, un terreno, una casa, incurre en el delito de despojo.
O sea, ¿estás diciendo que Infonavit va a incurrir en el delito de despojo?
El que incurre en un delito de despojo es el invasor.
Sí, en dado caso,
y el Infonavit,
el facilitador del despojo.
Y el Infonavit les va a dar chance de que, ya estás aquí, pues está bien, ahora págame renta y al cabo de un plazo, pues te la vendo.
A ver, si yo soy el dueño de esta casa, que la abandoné hace 10 años, que ya no sé si la casa está de pie o no. ¿Qué me importa? Fríamente.
A ver, ojo.
¿Qué me importa? A ver, vamos, es que hay dos puntos de vista. Porque el legal y el mal ejemplo que da un gobierno que avala a una bola de invasores. Muchos
así es,
de ellos,
mira,
de organizaciones se dedican a invadir.
El propio Octavio Romero reconoció que a los legítimos propietarios se les dará la opción de otra vivienda en otro lado. Entonces dices, a ver, me invadieron. Sí, pero no te preocupes porque vas a tener oportunidad de tener vivienda similar en otro lado.
Te entiendo que la cosa legal, pero si yo soy el dueño de esa casa y la abandoné por algo, porque estaba esta casa del diablo, no hay vivienda servicio, todo lo que sabemos, y me dicen, te voy a dar otra, pues viene la otra casa.
No, a ver, tú llegas a un estacionamiento, dejas un coche y te dicen, pues fíjese que ya ocuparon el coche que traía, pero le vamos a dar otro.
Sí, pero si dejo el coche estacionado y no regreso en 5 años, ¿qué quiere decir? Que el coche quise deshacer de él, lo dejé en el estacionamiento. Si después de 5 años regreso con mi boletito, vengo por mi coche, no, pues ya no está este coche aquí. Es más, no le vamos a dar uno nuevo, porque también tiene que haber una figura legal de que abandonas una propiedad. La abandonas.
Sí, pero a ver, el que
dejaste
yo me salga...
Dejaste de pagar el crédito, dejaste de pagar el predial, dejaste de pagar todo.
Sí, a ver, el que yo me salga no cancela mi derecho.
Ni mi deuda. Ah, porque entonces Infonavit puede decir que perfecto, es tu casa, me debes 15 años de pago.
A ver.
¿Eh? Es que hay que verlo de todos lados, sí, pero, ¿me entiendes?
Pero fíjate.
No estoy de acuerdo con el mal mensaje que da el gobierno.
Pero fíjate, el mensaje que da el Infonavit es, vamos a reducir desalojos, no hay que sacarlos. Dos, hay que formalizar la ocupación, pues ya están ahí. Hay que reactivar el parque habitacional que estaba abandonado.
A ver, vamos por partes. ¿Cuánto cuesta un desalojo?
A ver, es caro.
Bueno, número uno. Número dos.
Formalizar la ocupación como un tema de apoyo social.
Bueno, puede tener razón.
La argumentación.
A mí lo que me preocupa, ¿cuál es el beneficio para el auténtico propietario de la vivienda, la que abandonó? ¿Cuáles son sus obligaciones que dejó tiradas? Porque también las dejó tiradas.
Sí.
¿Cuál es la obligación del gobierno frente a estas casas y de Infonavit? No me gusta que digas tú, invadiste una casa, pues ahora te voy a dar la oportunidad de que le compres, la rentes. Sí, pero para eso yo necesito pedirle permiso, Infonavit, al auténtico propietario de la casa.
Exactamente.
Okay, a ver, dueño de la casa, la abandonaste, ¿te interesa recuperarla? No. ¿La pensamos dar a quien la invadió? ¿Estás de acuerdo? Sí, no me interesa que hagan con esa casa. Perfecto, fírmale aquí.
Yo lo que veo es que hay como una intersección de problemas. Tenemos un problema que es el parque de viviendas
abandonado.
Tenemos el problema de decenas de miles de personas, familias que no tienen vivienda.
Sí.
Y tenemos otro problema que es la vulnerabilidad del Estado de Derecho. Lo que tenemos aquí, literalmente lo metemos en una cazuela, lo revolvemos y sale esto.
Está la bronca. ¿Dónde está el responsable de los desarrolladores de estas viviendas que sabían que no había servicios, que no había transporte, que no había nada?
El responsable es el Infonavit, porque él los contrató y les dio el espacio. Pero déjame.
Sí, pero a ver, no. Yo sé que vas a defender a tu gremio.
No.
A ver,
no,
yo soy un desarrollador.
No.
A ver, Infonavit, gracias por darles el crédito de casas que sé que están lejos de todo. No hay escuelas, no hay camiones, no hay nada. Gracias, Infonavit. No, también con. Oye, perdón, un desarrollador también tiene
por
obligaciones
supuesto.
Sociales.
No, a ver.
Por favor.
Tiene una gran responsabilidad.
¿Dónde están ellos? Ya a quebraron
ver,
muchos.
A ver, por eso. Pero es que todos.
Y son ricos todavía, ¿eh?
Sí, pero a ver, vamos separando las cosas, porque la decisión que toma el Infonavit, que es a todas luces ilegal, tiene.
No lo sé.
No, a ver, yo sí te lo puedo decir, porque es un. Estás despojando a la gente a través del invasor.
Pero no estás despojando de nada, ya abandonados. A ver, si yo me encuentro un coche destartalado en la calle, lleva 5 años estacionado en la banqueta.
A ver, Eduardo, déjame.
Lo agarro, le meto mecánica y me lo llevo.
Déjame ir al fondo del asunto que no se ha tocado.
A ver.
Mira, en la Ciudad de México y el Estado de México están identificados cuando menos 23 o 27 grupos delincuenciales que se dedican a la invasión de predios.
Estoy de acuerdo,
y
terrible.
A la invasión de viviendas.
Y muchos coludidos con la autoridad municipal.
École. Entonces, a lo que voy es a esto. Tú abres la puerta de regularizar a través de un mecanismo y lo único que estás haciendo es favorecer a todos estos grupos que tienen miles de propiedades invadidas, predios y casas, que incluso están inventando escrituras de la mano de notarios,
y
de autoridades.
Sí, es otro cártel inmobiliario lo que está diciendo.
Este no es un cártel inmobiliario.
No, es una nueva modalidad de la delincuencia organizada.
Sí, que tiene que ver con extorsión, con invasión e incluso con privarte de la propiedad. Entonces,
bien.
A lo que voy es, el alcance de esta decisión puede ser catastrófico para la propiedad privada.
Y a lo que
y
vamos
para
todos,
la construcción de vivienda.
Y a lo que vamos todos es a mencionar.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. ¿De qué te ríes, Juan?
Nada.
¿Por qué estás tan risueño?
Porque es risa nerviosa.
¿Por qué?
de preocupación porque existan tantos grupos como estábamos mencionando.
A ver, mira, están metidos en la invasión de tierras, invasión de predios urbanos y rurales.
De viviendas.
Están metidos en la tala de bosques. Están metidos en el lavado de dinero. Están metidos en el robo de joyas arqueológicas. Están metidos en el tráfico de especies únicas de México, algunas en peligro de extinción. Tráfico. Están metidos en minería ilegal, sacando oro del país y plata. Están metidos en todo. Ahora nos vamos a asustar. La delincuencia organizada en México no solamente es el narcotráfico.
No me asusta que ellos
en todo. Están coludidos con autoridades, claro que sí.
Lo dijimos muy rápido, pero el papel de los notarios es un escándalo.
Exceptuando los de la Ciudad de México, lo tengo que decir. Porque el notariado de la Ciudad de México no es como el de otros estados, donde cada gobernador que se va deja no sé cuántos notarios, son sus cuates, que tienen licenciado en Derecho. A ver, te dé. Y creo que el escándalo, cuando fue Rubiel Ávila del Estado de México, dejó tantas notarías a sus cuates, que después llegó el siguiente gobernador del Mazo, que tuvo que suprimirlas, porque eran de risa. En la mayoría de los, creo que en todos los estados de la República, excepto la Ciudad de México, los notarios son por designación del gobernador. Pues sabes el tráfico.
El problema es que regularicen ellos escrituras chafas y le den validez a la invasión.
¿Por qué? Porque la colusión es esta, Juan. El notario se colude con el registro público de la propiedad. Entonces, la escritura original desaparece por arte de magia, tanto del registro público de la propiedad como del archivo de notarías.
O surge un contrato de compraventa falso que permite escriturar también a nombre del nuevo.
Y esto se da mucho.
Del invasor.
Esto se da mucho en personas que fallecieron, que murieron intestadas. No, hay tranzas. En fin, vamos a otra. ¿No? Porque ya, a ver. Ya está la línea, ¿verdad? Desde Jalapa ya tenemos a Luis Rodríguez Alemán. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Eduardo. ¿Cómo están a todos? Saludos a todos ahí en la mesa.
Bebé, Juan nomás viene a armar pleito.
casi lo logro, Luis.
A ver, y aquí otro tema que es altamente polémico, que es la presidencia de la República, que ha presentado ante la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, que a todos nos afecta, a todos nos toca, porque un Código de Procedimientos Penales, si cometes un delito, te afecta. ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de esta propuesta presidencial?
Eduardo, a todos nos afecta si cometemos un delito y también si no lo cometemos, porque en teoría este código lo que busca es evitar que las autoridades penales o de Procuración de Justicia en el país impongan sanciones penales o medidas relacionadas con procedimientos penales en contra de ciudadanos.
Yo ya no me preocupo de eso, la verdad ya no me preocupo de eso, porque
desde
que elegimos a nuestros jueces y como somos el pueblo bueno y sabio los elegimos, ningún juez nos va a sentenciar si somos inocentes.
Estoy seguro que así será. Soy optimista. ¿Qué me preocupa? A ver, bueno, más que preocuparme, creo que son cosas que hay que prestarles mucha atención. Primero, ya se establece cuáles son los supuestos en los que opera esta figura de jueces sin rostro, que hace meses lo comentamos que era inconvencional, que así lo ha determinado la Corte Interamericana, pero inconvencional o no, ya es derecho vigente en México. En esta iniciativa lo que se establece es que solamente opera en casos relacionados con la Ley Federal de Delincuencia Organizada, estos delitos de desaparición forzada, tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, solamente opera en esos delitos.
En Italia tienen estos jueces, en Italia.
Y en Colombia.
Sí, debe ser solicitada por el Ministerio Público y debe ser ordenada por este órgano de administración del Poder Judicial, lo que va a sustituir al Consejo de la Judicatura.
Bien.
¿No? Los supuestos en los que opera simplemente dice que se tiene que verificar la capacidad de la organización delincuencial, el riesgo objetivo que exista del juez, criterios que a mi gusto son un poco subjetivos, pero bueno, al final ahí está. Hay otra modificación que creo que también es un poco preocupante, que es que se establece expresamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales la posibilidad de que en los casos de flagrancia por señalamiento, esta flagrancia pueda hacerse a través de medios digitales.
A ver, ahí vamos a las definiciones, abogado. Sí. ¿Qué es flagrancia y qué es flagrancia por señalamiento?
La flagrancia es cuando sin necesidad de una orden judicial se detiene una persona porque se le cacha, por decirlo así, cometiendo el delito.
Con las manos en la masa, como se decía antes, ¿no?
Así es, ¿no? Bien. Con las manos en la masa.
Bien.
Pero hay una flagrancia por señalamiento que es inmediatamente después de cometido el delito, si la víctima o un testigo señalan a la persona, ¿no? Vamos a suponer que le roban a alguien su carro en la vía pública, llama inmediatamente al 911 y lo señala, ¿no? Esa es flagrancia por señalamiento. El Código Nacional establecía que para que sea flagrancia, la persecución y la búsqueda del delincuente tiene que ser inmediata y continuada. O sea, no puede detenerse, lo señalé y ya en 2 o 3 días lo encontré. Eso ya no es flagrancia, ¿no? Tiene que ser inmediato. Ahora se establece que esa búsqueda del delincuente puede hacerse a través de videocámaras, de satélites y todo eso. La Corte ya había reconocido esta posibilidad.
Claro, porque en la Ciudad de México, si te roban tu coche en la Ciudad de México, las cámaras de la Ciudad de México te empiezan a seguir el coche robado. Apenas llegan al Estado de México, se pierde. Porque las cámaras están descompuestas.
También en Tlalpan, ¿eh?
También.
La Corte ya había dicho que esta posibilidad es constitucional, que sea a través de medios electrónicos. Lo único preocupante aquí es que la precisión que puso la Corte es esta persecución o esta búsqueda por medios electrónicos tiene que ser constante. O sea, no es válido que tú lo busques por medios electrónicos, después vayas y lo reproduzcas ante otra autoridad y le digas, mira, esto fue lo que capté en el video. Eso ya no es válido. Y acá en esta reforma parece que no se deja claro.
¿Eso es bueno o es malo? Tú
a mí me preocupa que no hay claridad conceptual. O sea, que no se establece claramente que tiene que seguir siendo continuado e ininterrumpida la búsqueda, ¿no?
Bien, ahora, actos de investigación sin autorización judicial previa.
Esa es la que más a mí me preocupa.
A mí también.
Este artículo, el 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece un catálogo de hipótesis que requieren forzosamente autorización judicial. Ahora están introduciendo un nuevo párrafo que dicen, bueno, en los casos de delitos de prisión preventiva oficiosa y cuando corra riesgo de vida o la integridad de las personas, el Ministerio Público puede ordenar que se ejecute una de estas actos de investigación sin necesidad de control judicial, pero con que le avise el juez después de que lo haya hecho, ¿no? Le establece un plazo después de haberlo hecho que le tiene que avisar el juez.
¿Cuál es ese plazo?
Es un plazo de máximo 48 horas que tiene que darle aviso al juez, ¿no? Entonces, es un poco preocupante esto porque estás abriendo la puerta a que este catálogo de supuestos que estaban establecidos en el Código Nacional puedan hacerse sin necesidad de control judicial previo.
Y tienes solamente a la fiscalía actuando casi como juez.
Como juez, solamente se excluyen 3 supuestos que hay que decirlo con toda claridad. No se puede ordenar sin orden judicial un cateo, una exhumación de cadáveres o la intervención de comunicaciones privadas. No, esto sigue sin poderse ordenar sin orden judicial.
¿Cuál es el cuarto cambio?
Y el cuarto cambio que también creo que hay que ponerle atención es que también ya se establecía en el Código Nacional la posibilidad de que el Ministerio Público solicitara la geolocalización de una persona, la ubicación en tiempo real, ¿no? Pero estaba limitado a ciertos supuestos. Ahora se amplía. ¿Por qué? Porque de los supuestos que estaba limitado, ahora se dice cualquier, se puede solicitar en cualquier delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Ya sabemos que antes eran 6 y ahora con la última reforma ya son más de 26 delitos, ¿no? Entonces, de ese catálogo restringido para solicitar la geolocalización de una persona, ahora estamos a un catálogo muchísimo más amplio, ¿no?
Del catálogo más amplio, ¿cuál es el que más te preocupa?
Por ejemplo, estamos hablando de que hay, no sé, por cierto algo, los delitos estos de relacionados con operación, con utilización de comprobantes fiscales, ¿no? Hay muchas veces que la persona que recibe un comprobante fiscal no sabe que quien le estaba emitiendo el comprobante fiscal está siendo parte de una lista de investigación por parte de las autoridades fiscales, ¿no? Y con ese pretexto te pueden agarrar y meter a esta bolita, ¿no? De empezarte a
toda
a
prisión preventiva oficiosa va en contra de la Constitución. Y perdónenme, la Constitución debería regir sobre esta enmienda constitucional de la cual todos los presidentes de Felipe Calderón a la fecha han abusado. En fin, nos tenemos que ir. Luis Rodríguez Alemán, gracias.
Eduardo, les mando un abrazo, saludos.
Abrazo.
Juan Key, no hagas corajes.
No, voy a tratar de evitarlos.
No.
Por lo menos hoy.
No te irrites.
Hasta la corbata se le puso roja.
No, bueno. Sí,
no, el pañuelo, todo.
Todo, todo.
Luis Miguel González, gracias.
Gusto.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de regreso a las 4 de la tarde, hora del centro. Sigan con los deportes, Raúl Orbañanos, y pasen una agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.